10 de la mañana, 55 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Perdón que no estuvimos 10 días, pero hoy estamos. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 71 de Cómo cincelar en un mundo volátil. Hoy vamos a hablar de una de las palabras que está más de moda en el año 2019 y por los últimos 5 años, de la disrupción. Así que si quieren saber de eso, quédense ahí. En algún momento de la historia, alguien le puso nombre a un tipo de innovación que tenía, o que tiene, perdón, muchísimo componente incómodo. Cuando digo muchísimo componente incómodo, digo, obviamente, un gran nivel de cambio, porque para nosotros los seres humanos es súper incómodo cambiar. Y en los procesos innovadores, a veces, como decíamos en el capítulo anterior, los procesos son lentos e incrementales. Con un poco de humildad, hasta si se quiere, ¿no? Voy cambiando, voy aportando muy poquito para que la cosa mejore. En algunos otros casos eso no sucede así. Hay veces en las que algunos personajes de la historia, hombres y mujeres de este mundo, se han encontrado con algo que podría cambiar para siempre la forma en la que hacemos las cosas. Pero cuando lo encuentran, en general, no pasa nada. Y esto de que lo encuentran y no pasa nada hace que se acumule durante cierto tiempo un proceso incremental en el que eso que encontraron va mejorando hasta el punto que luego ya no se puede tapar la mano con el sol. No lo estoy explicando demasiado detalladamente, esto está siendo demasiado conceptual, pero para hablar de disrupción necesitamos hablar conceptualmente. Yo trabajo en procesos innovadores de empresas y de emprendimientos y trabajo con personas que quieren montarse a la ola disruptiva y muchas veces no entendemos qué es. Y si bien estamos en una época en la que cualquier palabra significa cualquier cosa, a mí me gusta que por lo menos mientras hablamos nosotros, la disrupción tenga un significado único. Los procesos disruptivos para nosotros, en este marco, van a ser aquellos que surgen de la adopción masiva de una práctica que hasta hace poco tiempo relativamente era marginal, y esa adopción masiva de prácticas cambia la forma en la que se relacionan los actores de ese espacio. Obviamente voy a dar un ejemplo. Cuando se inventa y sale al mercado el cassette para escuchar música. La música, lo voy adelantando, es un gran campo de ejemplificación en la innovación, la industria de la música en general, con lo cual vamos a tener que bancarnos algunos ejemplos ahí. Cuando sale el cassette, decía, el cassette es un producto, es un formato, es un contenedor nuevo para escuchar música y para grabar sonido, que convive con otros medios de reproducción, como por ejemplo el disco en su momento. Convive, digo, porque el disco no desaparece cuando aparece el cassette. Pero que aparezca el cassette, este aparatito que tenía dos bobinas o que tenía dos espacios en donde bobinar una cinta magnética que tenía el contenido musical, es una innovación. Es una innovación porque pone en un marco, en un marco de acción distinto, algo que hacíamos antes con otro marco. Antes la gente iba a la disquería, compraba un disco, llegaba a la casa, lo ponía ponía la púa sobre el disco y la cosa comenzaba a funcionar. Llegado el momento, podía pasar que alguien pusiera mal la púa sobre el disco y entonces no comenzara el tema musical en el lugar que tenía que pasar. El disco se podía rayar, el disco se podía romper. El cassette en su proceso de innovación viene a romper con estas cosas. No es necesario poner una púa en ningún lugar, es simplemente poner un cassette de manera muy rústica dentro de un aparato y apretar un botón, la música comienza. La aparición del cassette da lugar a la portabilidad de la música grabada. Antes de la aparición del cassette, la única forma de escuchar música de manera portable era con radio, porque transportar un tocadiscos era difícil. Cuando aparece el cassette, aparece el Walkman, ¿no? El aparatito chiquitito que me permitía escuchar música. Pero las relaciones entre los stakeholders no cambian demasiado. Empezamos a movilizarnos con nuestro material musical, a caminar, a correr incluso con música, algo que antes no se hacía, pero las relaciones no cambian. No cambian casi nada. Antes teníamos que comprar una radio portátil, se la comprábamos a Sony o a Braun o a Philips. Ahora tenemos que comprar un Walkman, se lo compramos a Sony o a Braun o a Philips. Antes teníamos que comprar el disco en la disquería, ahora vamos a la disquería que también vende cassettes. Intercambiamos, guardamos los discos. Nada muta demasiado en la relación entre los participantes. Cuando aparece una innovación disruptiva, que viene de estos márgenes, similares a estos márgenes, quiero decir, la relación no permanece indemne. Y acá también podemos dar un ejemplo de la música. Podemos dar incluso dos iteraciones de innovaciones disruptivas dentro del propio espacio de la música. Cuando se populariza la forma de compartir música a través de internet, se utilizaba un sistema de compresión que ahora ya está en desuso, se llamaba MP3. El MP3 es una forma de comprimir la música de manera tal que pudiéramos compartir música en internet. Hay un jugador en todo esto, un tanto ilegal, que se llama Napster, que permitía compartir de música. Yo podía, desde mi computadora, compartirle un tema musical a alguien al otro lado del mundo, por estar conectados por internet. Pero antes de estar conectados por internet, había que haberlo comprimido en MP3, porque si no se volvía bastante, bastante impráctico. Cuando finalmente una compañía decide capitalizar toda esta tecnología, la historia es más larga que lo que estoy contando, pero más o menos se conoce, tengo MP3, tengo la posibilidad de compartirlos por internet, y aparece una compañía que dice, bueno, yo voy a vender los temas por internet. Y los puedes atesorar en este aparatito que puede guardar de a 1000 temas. Nuestra actitud frente a la música cambia. Ahora no hace falta ir a la disquería a comprar un disco. De hecho, no hace falta ni siquiera comprar el disco completo. Puedo comprar el tema que me gusta y nada más. Sí, es cierto. Digamos, ese espacio necesario no surge exclusivamente en un solo lugar, pero la disrupción es una disrupción social. Es algo que cambia la forma en la que nos relacionamos entre nosotros. Entonces ya los jugadores que antes eran estudios de grabación dejan de ser lo relevantes que eran, aparecen nuevos jugadores que son los que venden la música. Y de hecho no pasó demasiado tiempo hasta que dijeron, no, ¿por qué hay que comprar de alguno de los temas? No, pagame un servicio y vos podés consumir toda la música que quieras. Y ahora la relación cambia de nuevo, porque ahora no siquiera tengo que guardar la música en ningún lugar. Simplemente tengo que estar conectado a internet, puedo apretar play, como probablemente hayan hecho ustedes con este capítulo, los que lo estén escuchando por Spotify o cualquiera de los medios de streaming. Y ya está. Esa innovación disruptiva tiene componentes absolutamente opuestos a los componentes que veíamos en la innovación incremental. Cuando uno comienza con la innovación disruptiva, como es una práctica marginal, en general, la innovación sobre la cual, la innovación que yo estoy haciendo para agregar valor no tiene mercado. Es una práctica absolutamente marginal que no tiene usuarios. Cuando yo comienzo, tengo muchísimo riesgo técnico. Ese espacio digamos, posibilidad de funcionamiento, que en la innovación incremental era tan simple, tan obvio, en la innovación disruptiva no se da. Cuando yo comienzo a innovar disruptivamente, el riesgo técnico es altísimo, puede no ir a ningún lado. Además, hay un riesgo de adopción. Altísimo. Porque cuando yo inno disruptivamente, cuando yo innovo con algo marginal que hoy no está utilizando nadie, puede ser que nadie lo utilice nunca. El costo es altísimo. Nosotros hoy vemos a la innovación disruptiva como una herramienta democratizada que cualquiera puede utilizar. Pero la verdad es que para desarrollar el primer tipo de compresión, el MP3, se gastó muchísimo dinero. Para desarrollar el primer iPod se gastó muchísimo dinero. La innovación disruptiva es cara comparativamente, sobre todo a la innovación incremental, que es barata. Y además hay algo muy importante. Si yo le muestro una práctica marginal que puede ser innovadora a alguien, la va a percibir como de menor calidad. Como pasaba, quien haya estado escuchando MP3 en los 90 lo sabe, con los MP3 de la época. Que uno decía, pero esto, tipo, se escucha un ruido, la calidad no es buena. Pero prefiero el disco, prefiero el CD, prefiero el compact disc, prefiero el cassette, quería decir. Entonces, peor calidad percibida, sin mercado. Riesgo técnico, riesgo de adopción, caro para hacer. ¿Quién elegiría adoptar innovación disruptiva para sus procesos? Nadie. Ahora, lo que sí pasa, y esto estaría bueno que mis clientes lo vean, le tengo que mandar el link. Lo que sí pasa es que el potencial es inmenso. Nos encanta el cuento positivo de la innovación disruptiva. Por eso nos gusta decir innovación disruptiva. Yo quiero ser disruptivo. ¡Mentira! No querés gastar la cantidad de plata, no querés correr el riesgo y no querés tener una peor calidad percibida. Nada de lo que tiene la innovación disruptiva lo querés hacer. Eso es mentira. Lo que sí nos interesa es ser el próximo Apple, ser el próximo Spotify, ser el próximo Microsoft, el próximo 23andMe. El próximo Monsanto, no sé si Monsanto califica en este caso, lo voy a investigar, se los dejo para la próxima. La innovación disruptiva es súper interesante porque el potencial es infinito y la posibilidad de ser el único jugador del mercado luego de disrumpir el mercado es súper interesante. Pero no hay nada atractivo de la innovación disruptiva que no sea eso, la posibilidad del monopolio, la posibilidad de tomar un mercado por asalto. Eso se puede hacer y eso es una oportunidad para emprendedores, porque las grandes compañías, con todas estas condiciones, no lo van a hacer nunca. Innovar disruptivamente tiene algunos componentes que se los voy a contar en el próximo capítulo, pero tenía que gastar un capítulo en explicar un poco que la innovación disruptiva no es solo una palabra de moda, no es algo simplemente que los managers dicen y que si se quiere hacer, requiere un montón de compromisos. Pretendo que quienes estén mirando esto por YouTube hagan clic ahí abajo en el botoncito de suscribirse. También el de al lado, es un poquito más para allá, de la campanita. Los que lo estén escuchando por audio, les pido mil disculpas que me reclamaron esta semana que no salimos. Sorry. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos por acá en el próximo capítulo. Chau.